Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
La mañana del lunes 18 de marzo del año 24, ya la semana que viene Semana Santa. Estamos ya ahí en las vísperas, en las vísperas. La palabra común en los diarios de hoy es farsa, farsa, farsa. Describe la palabra farsa el atronador triunfo de Vladimir Putin en unas elecciones que lo perpetúan en el poder. No hasta 2030, como dicen las crónicas, son 6 años de mandato, sino hasta que se muera, porque en realidad después de 6 años se presentará otros 6 y luego otros 6 y luego otros 6. Donald Trump ha declarado que si él no gana las elecciones en Estados Unidos el próximo mes de noviembre, habrá un baño de sangre. Dicen los de Trump, no, pero se refería en realidad a la industria de la automoción. Que si él no gana, no habrá un arancel del 100% a los vehículos importados y por eso habrá como una sangría en la industria del auto. Bueno, hay interpretaciones, pero vamos, que la expresión es total, todo en orden. Donald Trump en camino de la Casa Blanca, Vladimir Putin a perpetuidad en el Kremlin. El horizonte de 2024 pues es magnífico, es para nota. Ha dicho Putin, por cierto, que la muerte de Navalny fue triste. Pero que también en Estados Unidos muere gente en prisión.
Estas cosas pasan y no hay nada que puedas hacer. Así es la vida.
Así es la muerte, no la vida. Es la muerte. Escribe Borja Las Heras en El Español que para entender la naturaleza de Putin y de su régimen solo hay que renunciar al autoengaño. Dice, es un régimen semidictatorial basado en la represión, al que cada vez preocupa menos mantener una pátina de legalidad. Es un régimen criminal que no tiene solución y cuyo único plan es destruir Ucrania, destruir la OTAN y destruir la seguridad europea. Escribe Vicente Vallés en La Razón, cuanto más deterioro sufra Rusia, más seguros estaremos los europeos. Que Putin gane en Ucrania no puede ser una opción. A los ucranianos no les falta coraje, les faltan balas, dice Vicente. La ministra Robles ayer declaró en La Vanguardia, la ministra de Defensa, que Ucrania tiene que ganar la guerra y hacer un esfuerzo para ello. Uno diría que llevan haciendo el esfuerzo hace 2 años, pero bueno. Dijo también la ministra que la amenaza de guerra de la Unión Europea con Putin, o sea que Putin declare la guerra abierta ya a la OTAN, es cierta y que por eso hay que rearmarse.
Todos tenemos que ser conscientes de que hay que seguir trabajando por la paz y eso implica invertir en defensa.
Invertir en defensa, pues el aumento del presupuesto de defensa habrá que dejarlo para 2025, porque su gobierno ha escogido incumplir la obligación de presentar proyecto de presupuestos al Congreso, alegando, como escuchamos la semana pasada, que no hay ambiente para unos presupuestos nuevos, no hay ambiente. En su lugar, pues tirará de decretos el gobierno, que es un hecho diferencial del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el decreto. Y ya ha dicho que espera que los demás no le impidan gobernar si gana las elecciones. Ay, Salvador, imagina que te sale un Puigdemont la noche electoral diciendo somos más los que no queremos a Illa y que te dejan sin sillón aunque hayas ganado. Entrevistan a la portavoz del PSC, Nuria Parrón, en La Vanguardia. El periodista le recuerda que ella formaba parte de la ejecutiva del PSOE en el año 17 y dimitió porque estaba en contra de que se aplicara el 155. Y dice Parrón, las decisiones que tomé en aquel momento son intrascendentes a día de hoy. Y ya dijo la semana pasada en este programa, 4 veces en 5 minutos, que el 12 de mayo, día de las elecciones catalanas, es San Pancracio. Ahora voy entendiendo por qué insistió tanto. Hoy escribió Iván Redondo, inasequible a los pronósticos, que San Pancracio se impondrá y que el mensaje de Cataluña al resto de España será más contundente de lo que están diciendo las encuestas. Se refiere a una victoria arrolladora del PSC, traduzco. San Pancracio, dice Iván, es salud y trabajo. Salud, pues, ministro de Sanidad, Salodrilla, y trabajo. San Pancracio también es el patrón de los juegos de azar, Iván, lo recordamos aquí la semana pasada, ¿eh? Desde mucho antes de que existiera el Hard Rock, San Pancracio ya era el patrón de quienes juegan. A ABC le sale, creo que sin querer, un juego de palabras en su título de hoy. Dice, Sánchez se aferra a Illa y orilla la amnistía. Creo que no es voluntario, pero... Encuestas para abrir semana, la razón sobre elecciones catalanas. El PSC por delante, 36-37. La mayoría absoluta son 68. 36-37 para el PSC. Junts estaría por delante de Esquerra, 32-33 por 30-31 de los de Pere Aragonés. El PP pasaría de 3 a 13. Opciones de gobierno, pues independentista de Junts, Esquerra y la CUP, como la otra vez. Con presidencia esta vez para Junts, si gana a Esquerra, y o la otra opción, que es un gobierno socialista independentista del PSC con Esquerra y con En Comú, o sea, el tripartito, ha vuelto el tripartito. El Español le da 42 escaños al PSC, 42, y mayoría para gobernar o con Esquerra o con Junts. Un gobierno de coalición del socialismo con la derecha independentista es lo que nos falta por ver, todavía no se ha producido. El Mundo, encuesta sobre elecciones vascas. El PNV por delante por la mínima. 26-28 escaños para el PNV, 26-27 para Bildu. El PSOE pasaría de 10 a 11, el PP de 6 a 7-8. Sumar se queda en la mitad de lo que era Podemos. Entrevista hoy en el Confidencial a Jaime Miquel, analista electoral que ha trabajado en la Moncloa 5 años. Dejó de trabajar en julio. ¿Por qué no sigue trabajando? Igual se explica con esta afirmación que hace. Dice, los jefes en Moncloa son incompetentes en términos tácticos y estratégicos. Pone nombres, Óscar López o Antonio Hernando, dice, el viejo PSOE. ¿Qué más cosas? Dice el consultor político que trabaja en Moncloa. Dice, Perro Sánchez era un icono pop, el personaje humano y querible. Pero el día de la investidura ya se vio a Pedro Sánchez otra vez. Se carcajeó de Feijó. Es un perdonavidas, igual que Ayuso. Son tal para cual. Mira, no sé lo que lo piensa. Pregunta que le hacen a Jaime Miquel en la entrevista. ¿Qué plus tiene Sánchez como candidato? Y dice, ninguno. Si es candidato otra vez, será para perder. ¿El PSOE tiene a alguien que pueda sustituirle? Pues tenía a Nadia Calviño, pero ya no la tiene. En este diario, en el Confidencial, el asunto del día es Air Europa. La empresa reconoce reuniones secretas con Begoña Gómez. La esposa del presidente, dice la información, habría ejercido de consultora o asesora en dos negocios que se le habían ocurrido a Javier Hidalgo, el consejero delegado entonces de Globalia. Las dos empresas, las dos ideas de negocio eran lo del globo farmacéutico, la farmacia a domicilio, y la compra de pueblos despoblados. Ninguna de las dos salió adelante. Hubo una reunión de Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede de Air Europa en junio del 20 y otra el mes siguiente, en el mes de julio. Para el diario El País, el primer asunto del día es que Hacienda sostiene que el fraude fiscal que atribuye a Alberto González Amador fue consciente y deliberado, que no fue un error. Es que si hubiera sido un error no habría reproche penal, ¿eh? Digo, no es estrictamente novedoso, porque precisamente porque cree que fue doloso, consciente y deliberado es por lo que lleva el asunto a la Fiscalía, pero bueno, el periódico El País ha tenido acceso al informe jurídico de Hacienda y lo destaca. Nati Villanueva recuerda en el ABC que el fiscal de este caso, que se llama Julián Salto, es el mismo que pidió 2 años y medio de cárcel para 2 periodistas de este periódico por revelación de secretos. Publicaron una escucha telefónica a 2 investigados de la mafia, una vez que ya se había levantado el secreto del sumario. Bueno, pues ahora es la Fiscalía la que ha revelado conversaciones confidenciales con un abogado. Dice la crónica, dice, la abogacía madrileña piensa llegar hasta las últimas consecuencias. Y a veces siguen con los Coldos, por cierto, en su portada. La Guardia Civil sospecha que la mujer de Coldo creó una consultora para ocultar ingresos de la trama delictiva. Una sociedad mercantil con sede en Benidorm, de la que ella tiene el 97% y el hermano de Coldo tiene el 0,3%. Socios en los negocios. Entrevistan a Pepe Sacristán en El Mundo y declara que se ha retirado del cine y de la televisión. Dice, ya no tengo ese tiempo. O sea, yo no le voy a decir a María que la quiero 15 veces, como hay que hacer en la tele o en el cine. No quiero escenas de exterior noche porque a la hora de cenar quiero estar en mi casa. Pero queda el teatro, que debuta en la abadía, Pepe Sacristán. Manolo Vicent proponía este fin de semana en El País que tal como el Congreso cuenta con un letrado mayor, que debería crearse el puesto de pocero mayor. Con botas pantaneras y un mono de hule que se ocupe del detritus de odio ibérico que les sale del alma a algunos padres de la patria. La cloaca, ¿no? La cloaca al final es el Congreso. Tú fíjate dónde hemos llegado. Bueno, hoy Pedro Simón escribe en El Mundo que cualquier día se lían a puñetazos en el Congreso. Dice que fuera del Congreso el RIN se extiende a los medios. Dice, compañeros de profesión que antes eran gente mesurada y juiciosa, hoy son barra brava y militancia inquisitorial. Añora Pedro aquellos tiempos de ingenio en que Bernard Shaw y Churchill intercambiaban educados desprecios. El dramaturgo invitó al primer ministro al estreno de una obra suya, le envió 2 entradas con este texto: venga y traiga a un amigo si lo tiene. Y Churchill le respondió: siento no poder acudir a la primera representación, iré a la segunda si la hay.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, escucha este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche.
¡Vaya tos!
No sé si he cogido frío o un catarro, pero esta tos me está matando y los niños están igual.
Con la llegada del frío y la contaminación aparecen los resfriados y la tos. Si te preocupan la tos y la irritación, no lo dudes. Consulta a tu farmacéutico.
Bio3 Fitobronc es un jarabe balsámico con sustancias vegetales activas y miel que ayuda a suavizar y despejar la garganta.
Bio3 Fitobronc, jarabe adultos y jarabe niños, actúa para toda la familia. Este invierno, confía en tu farmacéutico y en Bio3.
Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Hoy recordamos cómo hace algunos años Putin tenía que hacer aquel paripé con Dmitry Medvedev. Seguro que lo recordaréis. Convertirse en un primer ministro para luego poder regresar a la presidencia y así mediante una triquiñuela sortear las limitaciones legales. Lo de la pátina de legalidad que acabas de leer del Español. Estas elecciones ni siquiera ha tenido reparo en comenzar la campaña asesinando al líder de los opositores. Hay, digamos, una desinhibición total. La pátina se va haciendo muy leve. Quienes como el Papa claman por una política de apaciguamiento han de explicar ¿qué clase de señales perciben para considerar que convertir Ucrania en el patio trasero de Rusia va a conseguir sacar o saciar el imperialismo putiniano? Porque por ahora la evolución es de libro. Cuenta Xavier Colás en su Putinistán que cómo lo que aquí se percibe como un delirio allí se consume como si fuera un documental. Se suele dar la paradoja de que es precisamente en las elecciones cuando se demuestra la perfección que ha alcanzado la autocracia en Rusia. Rusia es un ecosistema estable y ante la imposibilidad de actuar en él, la única cuestión que se plantea Occidente es cómo actuar con él.
Concluyo, la torre concluye.
Sí, concluyo que de ahí que en realidad las verdaderas elecciones rusas sean las presidenciales de Estados Unidos e incluso las europeas de junio, porque son las que tienen consecuencias.
Que tengas un día estupendo, Rafa, te escuchamos a las 7. Gracias por madrugar con nosotros.
Hoy en Córdoba es mi trabajo.
Pensé que iba a decir hoy en Córdoba es mi patria de adopción, ¿no? Me ha quedado bonito, yo pensé que iba a ser eso, pero ya se ve que no. Bueno, la noticia sostenible del día ahora, de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
Las temperaturas primaverales propias de finales de abril de este fin de semana marcan el final de un invierno sin precedentes en España. La estación que dejamos atrás este miércoles no solo ha sido la más cálida de la serie histórica, sino que también ha batido récords en la temperatura media de mares y océanos del planeta. Este invierno se ha caracterizado por la ausencia de nieve en el Teide, algo que no ocurría desde hace 100 años. Además, la temperatura media en la península ibérica se situó en 8,5 grados, 1,9 grados por encima de lo normal. Esta anomalía térmica confirma una tendencia preocupante hacia inviernos más cálidos y secos, algo que, sumado a la disminución del viento durante el invierno, también ha tenido un impacto negativo en la calidad del aire, con un aumento de la contaminación en las ciudades. El invierno de 2024 es un claro ejemplo de los efectos del cambio climático. Se requiere una acción urgente para prevenir consecuencias más severas.
Esta Semana Santa, muévete en coche eléctrico y ahorra con Iberdrola. Porque con Iberdrola, si viajas en vehículo eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Con Iberdrola, cuentas con más de 7.000 puntos para recargar tu coche eléctrico por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Marisol Parada.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estas personas que me acompañan.
Y que disfruten de la máxima comodidad con la nueva colección de Callahan para esta primavera. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodo es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies, aportándote siempre la máxima comodidad. Consigue tu diseño favorito en Callahan.es y disfruta de la nueva colección que se adapta a tu pie. Callahan, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Nacho Cardero, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Caraballo, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Marta García Ayer, buenos días también para ti.
Buenos días,
Carlos. Y Amón Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
ánimo,
estás?
Ánimo, ánimo, ánimo.
¿En líneas generales?
Sí, en líneas generales, pero vamos a hablar ahora
de Rusia.
Para luego, si tenemos tiempo, dejo el debate de si ser novio de una señora de derechas automáticamente te convierte en alguien de derechas. Y podemos poner el ejemplo también. Si ser pareja de alguien, alguien de izquierdas, automáticamente te convierte en alguien de izquierdas. O si todavía es posible que haya parejas en las que uno es de una cuerda y la otra o el otro es de otra. O ya en eso no se contempla. Esto para luego. Y diréis,
porque hay mucho debate, ¿no?
¿Y qué le pasa a este?
Ya te digo que no.
Bueno.
Es una pregunta retórica, ¿no?
Ya bueno.
¿Tú crees? Bueno. Si mimetizas, haces un Zelig.
Bueno, dos que duermen en el mismo colchón, ¿no?
Se vuelven de la misma condición.
Se vuelven de la misma condición.
Y votan lo mismo en las urnas.
Bueno, no sé.
El voto secreto.
Parece que es una idea que está bastante extendida. Está bastante extendida.
El voto secreto, ¿eh?
Dice, ¿el novio de Díaz Ayuso puede ser de izquierdas?
Perfectamente, ¿no?
Él sabrá.
¿Él sabrá?
¿Dónde se mete?
Él sabrá, pero claro.
Sí, escucha, sí, pero es que escuchas al la presunción al ya te lleva a.
Escuchas al presidente del gobierno en un mitin decir: la derecha no paga sus impuestos. Dices, ¿se está refiriendo al novio de Díaz Ayuso? Se supone que sí. ¿Y cómo sabe él que es de derechas? Pues porque es el novio de Díaz Ayuso.
Por mimetismo.
No va a ser de izquierdas.
Por mimetismo.
A lo mejor se estaba refiriendo a Díaz Ayuso. Y eso sería peor.
No, lo jodido, pero con perdón la expresión, bueno, es ser la novia o de Pedro Sánchez, que cambia de opinión cada dos minutos. Entonces, hoy soy de derechas, mañana soy de izquierdas, hoy soy nacionalista, hoy no. No hay forma de adaptarse, perdón.
Sí que hay forma, ahí tienes al PSOE. ¿Cuántos diputados son? Están en eso. Bueno, vamos a Rusia, que nos está esperando Xavi Colás, autor de un libro de enorme éxito, de un ensayo del que hemos hablado aquí, y corresponsal de Putinistán y corresponsal de Onda Cero en Moscú. Buenos días, Xavi, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, desde la sorpresa que embarga a la sociedad rusa en esta mañana, después de saber que Putin, es que no le ha quedado otra que admitir la victoria que ha cosechado, 87%, creo que hemos dicho. Antes he recordado que hace 6 años obtuvo el 76%, creo recordar, que 6 años antes se había quedado solo en el 68%, o sea que poco a poco se va poniendo las pilas Putin y va consiguiendo un verdadero respaldo popular. Bueno, ironías al margen, o bromas al margen, Xavi. Contabas en tu crónica del viernes pasado, había otros competidores en estas elecciones. O sea, formalmente se presentaban, creo que eran 4. Al lado de cualquiera de los otros 3, Putin era un demócrata, Putin era un pacifista, o sea, los otros eran aún peores que él. ¿Cómo interpretas tú el resultado? O sea, ¿qué importancia crees que tenemos que darle, si es que tenemos que darle alguna, al resultado de estas elecciones y a lo que está contando el régimen ruso en esta mañana de enorme celebración para él?
Bueno, yo creo que tiene muchísima importancia, no por lo que significa, porque probablemente no hay una gran conexión entre lo que está sucediendo en Rusia y los porcentajes que hemos visto en las pantallas de la televisión durante las últimas horas, pero sí de cara a lo que puede ocurrir en Rusia a partir de ahora. Putin tiene ahora 6 años despejados, sin elecciones importantes, y además se siente seriamente refrendado, no solo en la invasión a gran escala de Ucrania, sino también en la prolongación de su régimen hasta el cuarto de siglo. También lo ocurrido es otro recordatorio del agujero en el que se ha metido Rusia poco a poco, con la indiferencia de muchos y la impotencia de una minoría. Lo que se vio anoche fue la recreación de la democracia, una vez más, que para muchos rusos sigue siendo una manera de que todos tengan su voz, de alguna manera, sin los peligros de la democracia de los 90, sin esas turbulencias que acompañaron a esos primeros años de libertad. Aquí el Kremlin pone el gobierno y pone la oposición, pone las dos cosas, y los rusos asisten a esa ceremonia de una manera normalmente relativamente cómoda, en algunos casos muy amarga, pero siempre sin la obligación ni siquiera de participar en ella.
Le preguntan a Putin, en ese encuentro que ha tenido con prensa internacional esta madrugada, le preguntan a Putin por Navalny. Y entonces dice Putin, pues fíjate, teníamos acordado ya un intercambio para que se fuera al extranjero y que no volviera, pero pues se ha muerto en la prisión. Pues es un acontecimiento triste, dice Putin, es un acontecimiento triste, pero estas son cosas que pasan. También en Estados Unidos se muere gente en las cárceles, ¿no? Así es la vida, ha dicho el presidente ruso, verdaderamente afectado la circunstancia de la desaparición de Navalny. Claro, el asunto no es solo Navalny, ¿no? Es que repasando la lista, tú lo haces en el libro, Chávez, repasando la lista de opositores o críticos con el régimen que por unas circunstancias o por otras al final han acabado o desterrados o arruinados o encarcelados o torturados o en la mayoría de los casos muertos, hombre, igual algún mensaje sí sale de ahí, ¿no? Y es que ser opositor a Putin en este momento es una actividad de riesgo letal.
Sí, porque en Rusia el asesinato también es una ceremonia. Si te fijas, se suele matar con rastro y de una manera muy significativa. Por ejemplo, Anna Politkovskaya murió el día del cumpleaños de Vladimir Putin. A Boris Nemtsov, de todos los sitios donde se le podía matar, se le mató precisamente frente al Kremlin, que es una zona especialmente protegida, donde mucha gente, bueno, donde nadie se atreve a cometer ningún delito, ni siquiera a pensar en cometerlo, ¿no? Se mata con rastro, o se intenta matar también con rastro, es decir, cuando el Novichok es precisamente lo que deja más pistas, y además es un veneno que solo tiene el gobierno. Es decir, aunque el putinismo niegue sus crímenes, se encarga de que todo el mundo entienda lo que ha pasado. Por eso no se ha dado ninguna explicación realista ni mínimamente creíble a lo que le sucedió a Prigozhin, cuyo avión simplemente se estrelló. Y tampoco ha surgido ninguna teoría ni ninguna explicación por parte del gobierno de qué mató a Navalny. Es decir, se quedan precisamente en suspenso esas muertes, de manera que después el zar se encoja de hombros, pero todo el mundo entienda, en los ámbitos donde es necesario, lo que está en juego si se cuestiona la legitimidad, si se cuestiona más bien la manera de ejercer el poder y de seguir ejerciendo la que tiene el putinismo.
Mencionó antes el artículo publicado hoy Borja Laseras en El Español, y él recuerda que pudo traer a Madrid para dar una conferencia a un activista llamado Ilya Yashin, que pudo dar una conferencia en Madrid. Dice hoy: Ilya Yashin se pudre en un penal en Rusia y de camino a ese penal se ocupó de tuitear que él no padecía ninguna enfermedad, para que no pudiera alegar el régimen que el hombre estaba enfermo y de repente pues había muerto en prisión. Dice: yo estoy perfectamente sano y sano ingreso en el penal. Lo que pase dentro del penal es responsabilidad de quien me está metiendo en la cárcel. Bueno, pregunta obligada. Después de, llevamos 2 años de guerra en Ucrania, o de operación especial de seguridad, como la llama el régimen ruso. Hoy se cumplen 10 años de lo de Crimea, que también hemos recordado esta mañana con el propio Xavi a las 7. ¿Hay que abandonar toda esperanza entonces de que Vladimir Putin pueda caer en algún momento? Digo, hace 2 años todos decíamos, bueno, en la medida en la que esto de Ucrania le salga mal a Putin, eso hace que se abra un camino, una esperanza de que la oposición pueda reforzarse, reafirmarse, y que en Rusia pueda llegar a haber algo parecido a una alternancia en el poder. 2 años después, aunque a Putin no le ha salido como él esperaba la invasión de Ucrania, con todo y con eso puede presumir hoy de tener, aunque sea falso, un 87% del apoyo popular. ¿Abandonamos entonces toda esperanza de que Putin caiga?
Bueno, eso es casi más para un futurólogo que para un criminólogo, pero lo que está claro es que en las democracias los mandatos son cortos y el régimen democrático normalmente dura bastante tiempo. Y en las dictaduras, al contrario, hay un mandato larguísimo que se prolonga hasta el final de la vida y, sin embargo, nadie sabe lo que ocurrirá después. Es difícil que la guerra por sí sola mate al régimen de Vladimir Putin, aunque sí que podría debilitarlo mucho. Yo creo que lo que está en juego ha estado en juego en 2022, en 2023 y en 2024 vuelve a estar en juego, y probablemente en 2025 seguiremos igual, es si esta apuesta bélica de Vladimir Putin para tomar Kiev digamos, termina con éxito, como acabó la apuesta de Brezhnev aplastando el aperturismo de Checoslovaquia en el 68, o si por el contrario es un lastre y una herida de cara al futuro, tal vez debilitando al sucesor que vendría después de Vladimir Putin, que se vería obligado a dar algún giro al rumbo del país. El resto creo que es pronto para hablar de ello.
Bueno, igual nos habremos jubilado todos los que estamos en esta mesa en este momento, y ahí seguirá.
Putin jubila mucho y a veces de una manera muy expeditiva, como hemos visto.
Calla. Xavi, un abrazo. Gracias, como siempre, por tu información y por tus análisis. Cuídate mucho.
Un abrazo, Carlos. Adiós.
Jubila mucho Putin, sí. Bueno, antes de escucharos a vosotros, dejadme que añada que hemos contado esta mañana que Putin no solo ha ganado las elecciones falsas que tenía convocadas en Rusia, sino que, y esto ya no es nada falso, ayer ganó también el control de un gobierno de un país del Sahel que se llama Níger, porque ahí hay una junta militar, hubo un golpe de Estado en el pasado verano, igual algunos os acordáis, un golpe de Estado asumió el poder en la junta militar que ayer lo que anunció es que rompe las relaciones, los acuerdos que tenía firmados el gobierno anterior de colaboración con Estados Unidos. Había unos, bueno, que nos lo cuente Alfonso Mas Oliver, que es nuestro corresponsal en África y que se lo sabe mejor que yo. Había unos acuerdos que quedan rotos y significa que ahora el socio preferente de Níger es Rusia, es decir, la Rusia de Vladimir Putin, controlando un país tan relevante para el Sahel y todo lo que el Sahel significa también para nosotros, para la Unión Europea y en concreto para el sur de la Unión Europea. Alfonso Mas Oliver, corresponsal de Onda Cero en África. Buenos días, Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el acuerdo que tenía firmado el gobierno anterior de Níger con Estados Unidos era para formación de sus tropas en materia de seguridad y de lucha antiterrorista. Después de este anuncio que se ha producido ayer, los estadounidenses tienen que abandonar Níger y se ocupará de todo eso el régimen ruso.
Bueno, técnicamente tienen que abandonar Níger, sin embargo el gobierno estadounidense ha hecho un poco oídos sordos ante el anuncio del gobierno de Tchiani, de la Junta Militar. Básicamente lo que han contestado es que ellos consideran esta ruptura de los acuerdos por parte de la Junta Militar como una técnica de negociación y que, bueno, que están dispuestos a seguir el juego, pero ellos no consideran que actualmente se tengan que retirar, cosa que el gobierno nigerino ha dicho que tiene que ocurrir y que se supone que escalará próximamente, ¿no? Ahora bien, ¿Rusia se encargará de la cuestión de seguridad? Sí, pero no solo Rusia, porque al final en el Sahel Rusia sirve como abanderado de una opción. Esa opción no solo Rusia, es también Irán, esa opción es también Turquía a través de los drones, esa opción es también China, que ha vendido mucho armamento militar en los últimos años a Burkina Faso o a Mali, que son las naciones próximas y también encargadas de la lucha contra el yihadismo en el Sahel. Entonces, bueno, se prevé precisamente que Níger continuará este cambio de paradigma que ya empezaron las naciones vecinas y que protagoniza Rusia, pero no se limita exclusivamente a Rusia, sino a todo un bloque que la sigue, ¿no?
Lidera Rusia, en Rusia, cuando hablamos de Rusia tenemos que hablar de sus socios, como tú dices, es decir, de China, hablamos de Irán, hablamos de Turquía, pero si ganan ellos, digamos, perdemos nosotros. Es decir, si Rusia y sus aliados tienen cada vez más peso en el Sahel, significa que Estados Unidos, la Unión Europea, nosotros mismos, España tiene tropas en el Sahel, pintamos menos.
Sin duda. Y eso podría considerarse como algo preocupante, ¿no? Porque al final el problema del yihadismo es del problema del Sahel es el yihadismo, ¿no? Y el enemigo final del yihadismo, su máximo objetivo somos nosotros, es Europa, ¿no? Entonces, en el momento en el que es Rusia, que es evidentemente un enemigo declarado de Europa, y unas juntas militares también abiertamente antieuropeas quienes se encargan de la seguridad del flanco sur de la OTAN, estamos hablando de una derrota, porque nuestra seguridad cae directamente en sus manos. Y ese es precisamente el gran problema ante lo que ha supuesto. En el momento en el que Francia fue expulsada de la zona, quedaba la Unión Europea. Como bien has dicho, todavía queda alguna presencia europea en el Sahel, ¿no? En Bamako, por ejemplo, en Mali, sigue habiendo militares españoles, pero están muy limitados a la zona de la capital y ya no llevan a cabo labores de entrenamiento ni de asesoría desde hace meses, ¿no? Por lo tanto, lo único que quedaba de forma activa, quienes actuaban de forma activa eran los norteamericanos, con una base de drones, la base 201, y esa base precisamente se teme que una vez abandonada por los americanos caiga a manos rusas. Pequeño detalle, esta base ha sido la más cara que mantenía Estados Unidos en el extranjero actualmente, ¿no? Se ha dejado más de 100 millones de dólares solo en construirla y se teme precisamente que caiga a manos rusas, que ya ocurrió con las bases francesas, ¿no? Entonces, evidentemente, es una derrota que hay que considerar.
Va a ocurrir justo lo que la portavoz del Pentágono en agosto, cuando se produjo el golpe militar, confiaba en que no llegara a pasar. Cuando ella decía, tenemos unos acuerdos, nos parece que es muy, muy importante el acuerdo que tenemos con Níger, ha habido un cambio en el gobierno, ha habido un golpe militar, confiamos en que eso no cambie nuestra relación, porque hemos, decía ella, recuerdo, hemos invertido muchos millones de dólares en la formación y en la tecnología que se está utilizando de seguridad en ese país, y lo último que desearíamos es que eso cambiara. Bueno, pues eso es justo lo que está empezando a pasar, que cambia de manos. Este fin de semana decía la ministra Margarita Robles, por eso he recordado que hay tropas españolas en el Sahel, en Mali, decía Margarita Robles en una entrevista, hablando de Rusia y de la posibilidad de una guerra entre Vladimir Putin y la OTAN, que ella es particularmente pesimista respecto del Sahel, de la situación que se está viviendo en esa región, más próxima a nosotros que a otros países de la Unión Europea, y que es el flanco sur de la OTAN, ¿sabes? Si en el sur Putin también se hace con el control, como está intentando hacerse con el control en el este de la Alianza Atlántica, podría parecer que Putin nos empieza a tener un poco rodeados, pero no vamos a decirlo así para no alimentar todavía más la inquietud en esta mañana de lunes. Alfonso, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas buen día.
Muchas gracias. Pasad buen día.
Alfonso Masoliver, el corresponsal de Onda Cero en África. Sé que queréis decir cosas sobre...
Muchísimas.
Cosas, sobre todo esperanzadoras, ¿no? Respecto del horizonte que tenemos
todas.
Por delante. Sí. En este año 2021, pero todo esto es un riesgo enorme para nosotros porque Putin cada vez manda más y nos va rodeando. Sí, pero bueno, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre y puede ganarlas Donald Trump. Y entonces eso ya equilibraría muchísimo, o al revés. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Minutos, una menos en Canarias, con Caraballo, con Cardero, Martínez, García, Ayer y Amón. Analizamos los asuntos del día. Si queréis decir alguna cosa sobre Rusia, el Sahel, la OTAN, Donald Trump, pues este es el momento, porque si no os voy a colocar el barómetro, os voy a informar del barómetro.
Vale, me apunto.
Antena 3 sobre elecciones generales.
Me apunto la propuesta, yeah. Y creo que has hecho bien en relacionar un caso con el otro, el de Moscú y el de Mali, porque representa el peso geopolítico de Rusia mucho más allá del caso de las elecciones que se celebraron este fin de semana. Y que ponían a prueba, claro, si el desgaste de la guerra de Ucrania la iba a pagar Putin en las urnas, produciéndose una distancia entre los rusos y su condotiero. Y hemos visto que es exactamente al revés. De hecho, cuando esperábamos que Rusia pudiera perder esta guerra, la de Ucrania, uno de los argumentos más sólidos que podían manejarse consistía precisamente en considerar si el pueblo ruso aceptaría un desgaste militar y humano como el que está costando la guerra de Ucrania. Las bajas, se habla más de 350.000, y esas estadísticas no trascienden de la forma en que tienen que trascender, pero demuestra la victoria de ayer con ese insólito 84% que Putin ha crecido en su capacidad de liderazgo y en la pasión con que el pueblo lo obedece, naturalmente expuesto como está a una lección cotidiana de propaganda y a un control de la libertad de expresión y a una caricatura de la democracia. Está muy bien imitar de la democracia sus rituales más acreditados, como son unas elecciones, pero estamos ante un proceso electoral amañado integralmente y conceptualmente, sin necesidad de recurrir a las triquiñuelas con que normalmente se celebran estos comicios. En los territorios ocupados, por ejemplo, se exigía a los adultos que fueran a votar, se peinaban sus casas, no fuera a ocurrir que ahí donde la guerra es más cruenta se produjera una reacción contraria a la política expansionista de Putin. Y creo que lo grave es hasta qué punto Putin ha conseguido un grado de solidaridad geopolítica, por eso lo de Mali está muy bien traído, con países africanos, con China, con India, con repúblicas bolivarianas, con Brasil, y lo que en Occidente o en Europa o ya solo en algunos países de Europa nos parece una anomalía gigantesca y una amenaza descomunal, se está percibiendo en el resto del mundo como una buena noticia. El triunfo de las democracias imitativas, de las tiranías iliberales, y los modelos de sociedad abyectos que tanto acechan los derechos elementales como la prensa o la comunidad LGTBI, como reflejan todas sus ansias de expansionismo. O sea que si Putin ha ganado estas elecciones y gana las de Estados Unidos con su candidato Trump,
Yo creo que Europa tiene que plantearse muy en serio su política de defensa común, de autosuficiencia, porque no vamos a confiar en la OTAN para defendernos del expansionismo. Putin va a ganar o puede ganar la guerra de Ucrania por falta de unión en la Unión Europea, pero puede llevar más lejos su expansionismo y por eso creo que hay que preocuparse tantísimo.
Mira, sobre esto último que apunta Rubén, es que es lo que el aspecto que más puede preocuparnos. En sintonía con lo que decía ayer a La Vanguardia, me parece, la ministra de Defensa Margarita Robles, que no somos conscientes de lo que está pasando y de la amenaza real que supone para todos nosotros Putin y su política, que bueno, ahí podemos extendernos mucho sobre su carácter sátrapa, del autoritarismo sanguinario, pero hay un libro de Chávez Nogales, de los fantásticos que tiene, que es La agonía de Francia, que lo que más desolación le produce es que no contempla la amenaza de la Segunda Guerra Mundial como tal. Incluso se ve en la sociedad francesa como algo molesto, que viene a importunarles la vida diaria, y se referían a la Segunda Guerra Mundial como vaya bobada de guerra, ¿no? Y era esto el ánimo extensible de toda la sociedad. Eso sería lo preocupante, que en la sociedad europea también estemos contemplando la amenaza de Putin y la guerra de Ucrania como una bobada de guerra, y que no seamos conscientes del peligro real que supone. Lo del Sahel es que es muy evidente, claro, porque el Sahel es donde tenía su máxima implantación el grupo Wagner, cuando Putin asesinó a Prigozhin del grupo Wagner en agosto del año pasado. Ya crea y fomenta en Rusia el Africa Corps, que es ese cuerpo de militares que va prestando auxilio para golpes de Estado y explotando los recursos naturales de África. Y claro, todo eso sí que nos afecta. No es una guerra lejana en Ucrania que durante unos días o meses llamó nuestra atención, sino que la amenaza real de Rusia llega hasta el desequilibrio de África y todo eso, las repercusiones que puede tener para nosotros.
Aquí está claro que no es ya lo que ha sucedido, que lo hemos visto estas elecciones, sino lo que está por llegar, ¿no? Hablaba Rubén de caricatura de democracia y de elecciones fake, pero lo cierto es que tiene en esta misma tertulia habíamos hablado, teníamos la esperanza de que la invasión de Ucrania fuera contestado por la opinión pública y tiene el favor de la opinión pública. O sea, a pesar de que sea verdad que sean unas elecciones fake, lo que es cierto es que hay un respaldo de la opinión pública a las medidas de Putin, en este caso la invasión de Ucrania. Y la pregunta es qué viene después de Putin, que puede ser incluso peor que Putin. Y le ha surtido bastante efecto al presidente ruso el hecho de decir que, oye, que es Occidente quien viene a desestabilizar nuestro país. Y después lo que está por llegar, que es lo que me parece mucho más relevante, yo creo que vamos a un régimen todavía mucho más autoritario, es decir, como a todos los autócratas, a Putin le viene bien crear guerras y crear conflictos porque eso le ayuda a legitimarse y de alguna forma a tener más poder con cierta pátina de legalidad. Creo que, hablando de Sahel y Níger, creo que es lo relevante, ya no va a mirar tanto Putin los problemas internos, sino que es una política mucho más expansionista, sobre todo en lo que la influencia se refiere, ¿no? Y que comentabais antes, y sobre todo lo más relevante de todo también, que es no solamente es Rusia, no solamente sus aspiraciones expansionistas, sino es el contexto geopolítico, ¿no? Sí, pero... y vamos, aquí ya termino, es a una auténtica Guerra Fría que, como decís, pues tiene a Putin eternizándose en el puesto, la posible llegada de Trump, que no deja de ser un aliado de Putin, y que antes hablabais de las declaraciones de Trump como candidato y el otro día diciendo que animaba a Putin a atacar a los países de la OTAN que no pagasen, ¿no?, que no sufragasen el gasto en defensa. Y bueno, un escenario totalmente temible donde efectivamente Europa o espabila o acabará totalmente ninguneado por este contexto geopolítico.
Además, en vísperas de unas elecciones europeas, porque estamos hablando de Putin como un agente desestabilizador, con el tema del Sahel, de Níger, con el tema de Trump y todas las derivadas que eso tiene en la OTAN y en la aplicación del artículo 5, lo de que si nos atacan a uno, nos atacan a todos y tiene que ser una respuesta unitaria. Pero también se puede generar un movimiento de refugiados que acabe teniendo un impacto muy importante en las elecciones europeas, donde la extrema derecha va a ser tercera fuerza, y eso también es desestabilizar desde dentro a la propia Unión Europea, porque casi todos los partidos de extrema derecha europeos tienen vínculos con Rusia y puede ser un torpedo a la línea de flotación de lo que es la Unión Europea. Yo sí que creo que esta victoria tan apabullante, al final, lejos de ser un síntoma de fortaleza, es un síntoma de la debilidad que tiene Putin hoy en día y de la necesidad de proyectar esa fortaleza en un momento en el que no le ha ido nada bien los planes que tenía con la guerra de Ucrania, ¿no? Hemos entrado como en un estado de cierta anestesia, y por eso a mí me parece, respecto a la guerra aquí en Europa, y por eso me parece especialmente relevante los llamamientos que hizo Macron la semana pasada y los que ha hecho la ministra de Defensa en esta entrevista que estábamos comentando, en la que directamente habla de que un misil balístico de Rusia puede llegar a España en cualquier momento, ¿no? Creo que ya se está preparando la opinión pública también para invertir más en defensa. No será a través de los presupuestos, será como se ha hecho en las últimas veces, a través de acuerdos en el Consejo de Ministros, y también un mensaje hacia sus socios. Yolanda Díaz fue bastante cauta diciendo que las decisiones de defensa las tomaba en una atribución del presidente del gobierno y de la ministra de defensa, pero esto generó un importante conflicto con Podemos en la pasada legislatura, y ahora habrá que ver cómo se posiciona también Sumar en un momento en el que necesita foco y en el que necesita cierto protagonismo que no está teniendo, visto el papel que está desempeñando Yolanda Díaz en los últimos semanas y meses.
Por volver a Chávez Nogales Caraballo, que lo mencionabas antes, hay otro libro, el del maestro Juan Martínez, estaba allí, que sí. No es de la Segunda, sino de la Primera Guerra Mundial, y vamos recorriendo Europa con el bailaor, que va buscando refugio pensando que en cada país al que llega va a estar a salvo, y ahí la guerra, que entonces no saben que va a ser una guerra mundial, no le va a tocar. Y si hace 10 años que sucedió lo de Crimea, pues sería comprensible que mucha gente fue a Kiev pensando que allí estaría a salvo, que allí jamás pasaría una invasión, pasaría una guerra, y ha pasado. Uh-huh. ¿Y dónde está yendo esa gente a refugiarse ahora, pensando que jamás Putin se atrevería a traspasar ese límite? Pero ya está avisando que reparos no tiene. Los bálticos están muy preocupados, y de hecho, como comentabais, Trump ya ha dicho que lo que pase en Estonia, en Letonia o en Lituania no le interesa lo más mínimo, ni entiende bien el concepto este de la defensa de los mosqueteros de la OTAN. Lo que no sé es hasta qué punto, Nacho, como decías, la opinión pública está con Putin. Eso no podemos saberlo. Sabemos que estaba Moscú lleno de zetas, que era el símbolo aquel que tenía para la propaganda de Putin en apoyo, y lo seductor que era ese discurso imperialista de Putin, que a mucha gente todavía conquista. Y sabemos que cuando empezó el reclutamiento y cuando las cosas se empezaron a poner mal en Ucrania, y empezó a reclutar a muchos jóvenes, la Z fue desapareciendo. Cuando la guerra ya no era algo que veían por televisión, sino donde mandaban a los hijos, empezó a resentirse un poco el apoyo a Putin y a la guerra que todavía no pueden llamar guerra los rusos. No podemos saber cuánto apoyo tiene, porque sabemos lo que pasa a los que no apoyan a Putin. Eso sí lo sabemos. Y claro, ¿para qué necesita Putin esta pantomima de las elecciones, de hacerse un baño de masas, si total ya tiene el poder absoluto? Pues porque, como decía Ainhoa, tampoco está tan fuerte como les gusta hacernos creer. Pero claro, un Putin débil o un Putin queriendo demostrar su poder a toda costa es todavía más
peligroso. Yo no soy ningún experto en internacional ni geopolítica, pero es que saben de esto. Los putinólogos dicen que, como pasan muchas veces los partidos, la militancia, en este caso la población rusa, es todavía más radical que el líder que los dirige. Está claro que si cayera el líder, tendríamos otra sociedad y tendríamos otra opinión pública, como pasa en todos los países y como ha pasado en todas las etapas de la historia. Pero a día de hoy, con Putin en el poder, tiene una población totalmente entregada a él.
No, pero es muy interesante remarcar esta idea de que él mismo abusa de su poder y quiere que se note. Me refiero a que no hacía falta amañar las elecciones y las ha amañado. Que los porcentajes de participación y de suceso podían haber sido más modestos y nadie hubiera cambiado su popularidad ni su gloria, pero necesita exhibir que está manipulando las elecciones, como necesita dar cuenta de que ha matado a Navalny fingiendo que no lo ha hecho. Es muy importante que se note ese poder atmosférico. Yo creo que la dimensión de la tiranía de Putin es atmosférica, mucho más que concreta, y crea un estado de conciencia, de ánimo, que tiene una eficacia mucho mayor que la de dar brochazos y exhibir la potencia de forma explícita. Es de una sutileza que se combina a la vez con la perversidad, ¿no? Un gran hijo de puta.
Falta, y, no, hombre, tampoco hay que hablar de esos términos. Podría haber dicho, me gusta la fruta rusa.
Sí. La ensaladilla. Me gusta la ensaladilla.
No se saltaba aquí a Rubén. Yo, pero la falta de medios de comunicación libres y, por tanto, de contraste de opiniones en la opinión pública rusa, pues supongo que también tiene que ver con el estado de opinión. Es que hoy en alguna...
Vigila tus espaldas,
por cierto. En algunas de las crónicas que leía yo entre ayer y hoy de los corresponsales españoles en Moscú, que han hablado con rusos en el colegio electoral, y algunos decían, no, yo nunca había votado a Putin, pero claro, es que desde hace 2 años tenemos una amenaza.
Claro.
Entonces, el sentirnos amenazados, cuando dicen tenemos una amenaza se refieren a Ucrania. El sentirnos amenazados es lo que nos lleva a respaldar a quien está, claro, al frente de nuestro país para defendernos de esa amenaza, porque la opinión pública rusa, seguramente la opinión mayoritaria es que es Ucrania quien ha amenazado a Rusia planteando su incorporación a la OTAN y que por tanto es Putin quien está defendiendo a Rusia de una agresión ucraniana.
Regla número uno de cómo se destruyen las democracias, que el líder monte una guerra para reafirmarse en su poder, ya está, si es así.
Bueno, es cierto que una cosa solo, que hablábamos de África antes y en uno de los bloques, y hacía antes Vélez un resumen bastante bueno de lo que ha ocurrido desde que Pedro Sánchez decidió cambiar la política tradicional española de neutralidad con respecto al Sáhara y lo que ha ocurrido desde entonces. Lo que ha ocurrido desde entonces, que es muy preocupante y lo reflejaba el otro día Ignacio Cembrero en un artículo muy bueno en El Confidencial, es que lo que está haciendo el régimen marroquí con Ceuta y Melilla es aislándolo, empobreciendo a las ciudades cada vez más, incumpliendo todos los acuerdos a los que había llegado el ministro Álvarez. ¿Para qué? Para crear un estado de opinión dentro de Ceuta y de Melilla, asfixiándolos como está haciendo ahora en la actualidad, hasta que llegue ese estado de opinión en el que se vea bien la cosoberanía, que será el primer paso para después, posteriormente, reclamar la adhesión de Ceuta y Melilla, exactamente la misma que está ocurriendo que ocurrió con el Sahara. Y que esto esté pasando, como se está asfixiando la economía de Ceuta y de Melilla por parte de Marruecos, sin que en España sea ni siquiera motivo de debate, a mí me parece preocupante y por eso quería reseñarlo.
9:22, una hora menos en las Islas Canarias. Objeto a esto que acaba de decir Javier Caraballo, que el resumen que hizo Vélez no era bastante bueno, era inmejorablemente. O sea, era perfecto. Bastante. Bueno,
es muy bueno, magnífico. Será por alabar, bueno, Vélez, por favor.
No regatees nunca en el elogio.
No lo he hecho por eso. No.
Al equipo del programa. Bueno,
bien lo sabe.
Encuestas de esta mañana, tengo varias que ofreceros. La primera es del barómetro de Antena 3, que dice que si hoy hubiera elecciones generales, el Partido Popular, en lugar de 137 escaños, que son los que obtuvo en el 23, en lugar de 137 se pondría en 165. 165 no es mayoría absoluta, pero se le va apareciendo cada vez más. 165. El PSOE, que obtuvo 121, bajaría a 117. Vox, de 33, se quedaría en 20. Sumar, de 31, se quedaría en 18 o 19. Esquerra, de 7, pasaría a 7,8. Junts, 7,8. Bildu, de 5,5,6. Bueno, entre Bildu, Junts, Esquerra, PNV hay pocas diferencias. La principal, que el PP pasaría de 137 a, son casi 30 escaños más. Vox, los que pierde son entre 12 y 13. O sea que quiero decir que la mejora de resultados, digo, es un escenario hipotético si hubiera generales. La mejora de escaños del Partido Popular no se corresponde únicamente con la pérdida de escaños de Vox, porque Vox pierde 13, el PP gana 30. O sea que ahí hay algo más. Y el Partido Socialista, pues, empeoraría su resultado. Posible gobierno, si hubiera elecciones generales, pues de un Feijóo en minoría, si Vox tuviera la gentileza de permitir su investidura, o de una coalición de gobierno, si Vox la exigiera y Feijóo estuviera por la labor. La izquierda en este caso no sumaría, y diréis, pues esto se parece mucho a lo que había antes del 23 de julio, lo que decían las encuestas. Bueno, la diferencia es que el PP está bastante más fuerte que entonces y Vox está bastante más débil que entonces, para entendernos. Y que en la izquierda es Sumar quien está en una situación más apurada o debilitada. Encuestas de esta mañana también en La Razón sobre catalanas y en El Español también sobre catalanas, que dicen que el PSC claramente es el partido que gana las elecciones autonómicas en este momento, o que las ganaría. La Razón le da 36-37 escaños. El Español eleva la factura o la cosecha electoral del PSC a los 42. En segunda posición estaría Junts per Catalunya, Un poquito por delante de Esquerra y el PP, que mejoraría también notablemente su resultado en comparación con hace cuatro años. De tres se pondría en trece escaños. ¿Posibles gobiernos? Pues a un Salvador Illa en minoría, al que le permitieran la investidura, pues Junts o Esquerra, o un gobierno independentista, que podría también salir la suma. Gobierno independentista a la vieja usanza, de Esquerra, Junts y la CUP. A la vieja usanza digo, porque si algo está diciendo Salvador Illa en estos primeros días de precampaña electoral es que Puigdemont representa el pasado. Pasado, que es volver a lo que ya conoce Cataluña. Esta idea que tiene Illa en la cabeza y que no se cansa de transmitir, que dice hay que apostar ya por una situación distinta. O sea, dejemos atrás esto del proceso que ha servido para lo que ha servido y centrémonos en el servicio público, centrémonos en la gestión, en resolver la sequía, en resolver lo mal que vamos en educación, lo mal que vamos en sanidad, en fin, en listas de espera, en fin, esas cosas, ¿no? Añado que Televisión Española está informando de que Puigdemont el jueves tiene convocado un acto político en el que desvelará si se presenta o no se presenta a las elecciones autonómicas. Gran sorpresa sería que no se presentara a estas alturas. Televisión Española está informando esta mañana de que se presenta, o sea que ya tienen la información contrastada que dice que Puigdemont será el candidato de Junts per Catalunya. Sabemos que Pere Aragonés es el candidato de Esquerra y que el señor Illa es el candidato del PSC, y nos falta por despejar la incógnita de En Común, que en principio sería la señora Albiach. Nos queda por despejar la incógnita del Partido Popular, que está viendo a ver si es Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, pero es que no se ha celebrado el Congreso, entonces, o si prospera lo del acuerdo entre el PP y Ciudadanos para que el PP, sin decirlo, absorba a Ciudadanos, pues igual al frente de... La posibilidad de que sea Inés Arrimadas la descartamos ya, os lo digo. O sea, Inés Arrimadas no va a ser la candidata de una posible alianza PP-Ciudadanos a las elecciones.
Que vuelva Albert Rivera.
Albert Rivera tampoco va a ser. Madre
mía. Que soy muy joven, yo estas cosas no me acuerdo.
Bueno, y este fin de semana he leído una crónica que muy en serio planteaba otra vez lo de Zapatero como candidato del PSOE a las elecciones europeas.
Si ya lo es, sin necesidad de presentarse.
No sé yo si Zapatero sí está para cambiar de vida a estas alturas, pero de su misma. Pero bueno. Como revulsivo. En Galicia la verdad es que revulsionó, se puede decir así, poco, ¿no?
No sé qué piensa, por cierto, Zapatero, bueno, de la victoria de Putin, ¿eh? Me gustaría saberlo en profundidad. Igual no le resulta.
Le convocamos un día para que...
Bueno, hay que ver...
Bueno, entonces, ¿por dónde queréis empezar? Puigdemont candidato, las encuestas que tenemos esta mañana...
Has planteado muchas cosas, Carlos, la verdad, y...
Tengo que hacer una pausa, fíjate.
Vamos a ser ejecutivos. Empezabas por la encuesta de las generales. Las encuestas siempre son una radiografía del momento actual. Y con todo lo que viene, los comicios vascos, los catalanes, las europeas, los casos de corrupción, el área de amnistía, pues de esto cuando vayamos a votar a las generales, pues supongo que esta radiografía se parece poco. Y es importante y será un punto de inflexión para mí, efectivamente, las elecciones catalanas. Dice ella que Puigdemont es el pasado, posiblemente sea el pasado porque el procés ha muerto, pero ya se encargan los independentistas de que sigue bastante vivo, ¿no? Y ella se enfrenta al problema del cual estamos hablando todos y que es un dilema para el PSOE, que yo creo es bastante complicado de salir, es susto o muerte, y siempre lo venimos diciendo, de que tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho todo, absolutamente todo, con el objetivo último de que ella sea presidente. Entonces, si no es presidente, toda la estrategia del Partido Socialista de Sánchez, pues se verá cómo se derrumba, no tendría sentido, y si es presidente, pues tendría el dilema de el PSC gobernaría en Cataluña y tendría de socio en Madrid a Junts, a Puigdemont y a RC, a Junqueras, que lo que quieren realmente en su foro interno, sobre todo Puigdemont, es gobernar y tener los mandos de Cataluña. Entonces, para mí ese es el dilema más importante. Y respecto a Puigdemont, pues lógicamente será candidato, pero la cuestión no sé si será candidato o no, es si recogerá el acta para poder regresando a España o no regresará. Y yo tengo las dudas de que se atreva a cruzar la frontera francesa para recoger el acta. Será candidato, pero habrá un número dos que realmente es el que ejerza de líder de la oposición o quién sabe si de presidente en Cataluña.
Yo, por hilarlo todo, lo que demuestra la encuesta de Antena 3, más allá de la foto fija, es que la causa fundacional que hizo que Pedro Sánchez lo entregara todo, entiéndase la ley de amnistía, por 7 votos, sigue plenamente vigente, y es evitar que haya un gobierno de PP y Vox, porque a día de hoy, para lástima de Alberto Núñez Feijóo, necesita todavía Vox para articular una mayoría porque no le da con los nacionalistas, y eso hace que Vox sea un elemento corrosivo para una mayoría alternativa. Con lo cual, esa causa fundacional de la legislatura sigue plenamente vigente. Sobre la victoria de Illa, Sánchez necesita que gane Illa para legitimar lo que es el discurso de la amnistía, demostrar que esta apuesta tan arriesgada que ha hecho el gobierno tiene sentido. Pero ojo, que si esto le sale bien y Illa gana y llega a gobernar, se le plantea un problema, porque si Illa gobierna, ¿qué incentivo va a tener Junts para seguir apoyando a Pedro Sánchez en Madrid? Yo creo que los incentivos bajan considerablemente. Igual lo que se pide entonces es un pago en Cataluña al PSOE o al PSC por parte de Junts para seguir manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Con lo cual, ahí hay una contradicción que no tanto un buen resultado puede ser, que sí lo es, para el PSC ganar, sino que al final acabe dependiendo de Junts y eso obligue a poner un precio todavía más alto. En cualquier caso, para este intento de cambio de ciclo, que es lo que quiere el PSOE y el gobierno, ahora vende el discurso de hacer otra vez de la necesidad virtud, y que le viene bien el adelanto en Cataluña, le vienen bien las elecciones en el País Vasco, porque esto permite hacer un cambio de opinión. Son dos territorios, tanto País Vasco como Cataluña, que van a avalar su estrategia de apoyarse en los nacionalismos, y donde le va a ir al PSOE relativamente bien, o al menos mejor que al PP, y que de cara a las europeas se pueda cambiar ese clima de opinión que hay a día de hoy y que da una derrota bastante apabullante
para
al Partido
esto,
Socialista.
Para ser esto un cambio de ciclo, una nueva etapa, un antes y un después, la verdad que estar todos pendientes de ver qué hace Puigdemont, si va a salir o no como candidato para las próximas elecciones catalanas, se parece muchísimo a 2017, se parece muchísimo a aquel momento del 155 en el que estábamos todos pendientes. Efectivamente se presentó, recuerdo un artículo en el Financial Times tratando de explicar que no era fácil qué hacía el presidente autoproclamado en el exilio, diciendo que la investidura podría ser posible en un holograma o incluso por WhatsApp, se llegó a barruntar. Pues a ver qué dice Puigdemont hoy, pero desde luego, si la idea de la amnistía era acabar con el procés, no sé qué traerá la amnistía en el futuro. Lo que está trayendo en el presente es un revival.
A ver, yo creo que el Partido Popular ha quemado muy pronto su ciclo de euforia, porque estaba claro que las elecciones gallegas le iban a ser propicias, pero no así las vascas ni las catalanas. Y va a encajar dos contratiempos importantísimos, ¿no? Independientemente de lo que suba respecto a las situaciones en las que se encontraba. Pero va a ser una fuerza política marginal, tanto en Euskadi como en Cataluña, y está claro que va a recuperar su tono político en las europeas. Pero, entre tanto, pues tenía sentido preguntarse si fue buena idea adelantar cómo se adelantaron las gallegas, más allá de que Feijóo necesitara recursos para mostrar que su popularidad no decrecía y garantizarse el éxito de una plaza fuerte. Pero creo que tiene que responder el Partido Popular de esas incertidumbres. Las vascas tienden a una victoria de Bildu que resulta enormemente inquietante y que reflejan hasta qué punto el PSC, el Partido Socialista de Euskadi, tiene que demostrarse más partidario del PNV o no. Y las catalanas dejan al Partido Popular en una situación de retroceso, no respecto al resultado que tienen, pero sí de marginalidad en todo aquello que se va a decidir. Dábamos por hecho que todo esto se hizo también para que Illa fuera candidato, pero si su margen de victoria va a ser el que ahora tiene, pues igual ni siquiera gobierna y no podrán presumir de toda la operación de deshielo que suponía la teoría de la reconciliación. Solo faltaba que después de tanto ceder, conciliar y abrir puentes, sucediera que el nacionalismo se mantiene por lo menos en los mismos márgenes que tiene ahora. Y si eso es así, creo que es un fracaso de la iniciativa de Sánchez.
Javier. No en esta legislatura, sino de un tiempo a esta parte, 4 o 5 años, todo se guía por las leyes de Murphy y Podemos, en la política española. Y podemos presumir que todo aquello que es susceptible de empeorar acabará empeorando. Incluso en las mejores perspectivas, lo que vaya a ocurrir en las elecciones en vascas y en las de Cataluña son circunstancias que agravarían la inestabilidad política en España. En el País Vasco, por ejemplo, lo mejor que puede pasar es que pueda ganar el PNV, que no gane las elecciones Bildu, pero que se le acerque muchísimo. Y digo que es lo mejor que puede pasar, acabará empeorando, porque por lo que estamos viendo, eso llevará al Partido Partido Nacionalista Vasco a radicalizarse aún más. Interpretará que si se acerca Bildu es porque no es suficientemente independentista y entonces abandonará la política, abandonará definitivamente la política que ha tenido durante toda la transición y el PNV se radicalizará más. En Cataluña, lo mejor que puede pasar, desde mi punto de vista, es que pueda ser presidente Salvador Illa, pero tendría que ser presidente con Esquerra o con Junts, y eso parece bastante improbable, que terminen apoyando los independentistas a un gobierno de Illa como presidente. Y eso va a llevar a Cataluña a una situación de inestabilidad con repetición electoral con toda probabilidad. Lo de las elecciones gallegas, Rubén, yo creo que, en fin, se pueden hacer muchas hipótesis, pueden elaborar ahora, pero si las convocó y las ganó por mayoría absoluta es una buena operación. No hay más. No,
yo hablo de ciclo. Javier, tú hables un ciclo, inauguras un ciclo y una temporada con la expectativa de mostrar de que las cosas están cambiando. Y si,
pero teniendo en cuenta que no, tenía si que convocarla...
Pero si las siguientes metas volantes te dicen lo contrario, pues tu expectativa de gloria política queda relativizado por lo poco que tienes garantizado en Euskadi y en Cataluña.
Pero las últimas se celebraron en junio y tenía que celebrarla en junio.
En este caso es la situación contraria a la de Galicia. En Galicia decíamos todos, quien se juega más es el PP. Porque está en el gobierno de Galicia, porque si no saca mayoría absoluta, por mucho que gane, diremos que ha fracasado. En Cataluña y en el País Vasco es justo, la situación es la contraria. Quien menos se juega en realidad es el PP, porque al PP lo peor que le puede pasar es pasar de 3 escaños a 13, por ejemplo.
Puede subir en ambas, claro.
Según las encuestas, subirá en ambos territorios, pero nadie cuenta con que el PP gane las elecciones ni en Cataluña ni en el País Vasco, ¿no? Vamos.
A mí lo que nadie tiene ninguna expectativa que pueda defraudar, ni en el País Vasco ni en Cataluña.
O sea, si queda cuarto en Cataluña y cuarto en el País Vasco,
me dirás pues, cómo ganas unas generales.
Salvará la cara.
Digo, claro. Con resultados precarios en el País Vasco y en...
No, quedando cuarto en Cataluña y en el País Vasco puede ganar.
Pues ganando a la Santa Andalucía.
Otra cosa es que saque mayoría
absoluta. Ganando a la Santa Andalucía con mayoría absoluta como la
Nunca gobernar. Ha sido fuerte ni en el País Vasco ni en Cataluña, porque ahí...
Y luego ya se ha ganado el 23 de julio. Hablo con expectativas de gobernar.
Pero antes llegan las europeas del mes de junio, que es la esperanza de...
Hay que ver...
Claro, porque es circuncisión única, además. O sea, que todo le...
Y hay que ver cómo quedó el Partido Popular en las generales. Estamos hablando aquí de comicios, pero es que no ha pasado ni un año.
Generales no hay en principio.
Por eso, 4 años, por favor, desde que se cedan las europeas hasta las generales, quedan otros 3 años, pero ¿sabéis lo que va a pasar en estos 3 años? Estamos hablando de catalanes y tal, pero si hay la ley de amnistía y tal, lo que va a pasar en estos 3 años es que no se va a parecer en nada. Va a influir mucho más en los casos de corrupción en intestinos del gobierno de los que ustedes están hablando.
Bueno, pero estamos de acuerdo en que
se prolongará en el tiempo que esto.
En que si en algún sitio
Cataluña,
algún sitio la política de Sánchez se somete a exámenes en Cataluña y en el País Vasco, puesto que él, toda su prioridad y todos sus mensajes todos los días tienen que ver con el independentismo y con el nacionalismo vasco y con el nacionalismo en Navarra. O sea, cuando habla de la España plural, en realidad se está refiriendo a Cataluña, al País Vasco y a Navarra. Porque si yo os pregunto, ¿cuándo le habéis escuchado últimamente una reflexión o una afirmación al presidente sobre la vida política de cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país? Pues desde que en Galicia dio por hecho que caía Feijóo, no se le ha vuelto a escuchar. O sea, el presidente no sé si ha hablado alguna vez de Murcia, por ejemplo.
No, es que eso a mí me irrita especialmente cuando se habla de...
Cuando se puede hacer partidismo como... si se habla de Doñana.
¿No? La España periférica. Sí,
la España plurinacional. ¿No? Se llegó a decir este verano incluso que España era una España Frankenstein. Porque claro, lo que se asemeja es que lo que está pasando en el Congreso, eso es lo que representa España. Y el gobierno Frankenstein, ni la mayoría parlamentaria Frankenstein, es para nada la España plurinacional, que sí es verdad que existe, pero no es esa.
Pausa. 22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una menos en Canarias. A la vuelta a ver si nos da tiempo a contar algo sobre el señor González Amador y la Fiscalía de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid. Que hay ahí una
ese señor que presuntamente de derechas.
Según el presidente del gobierno, es de derechas porque es novio de una señora de derechas. Si es el novio, tiene que ser de derechas él también. ¿No? Al menos en la forma de concebir el mundo de algunas personas. Ahora mismo lo comentamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 10 menos
menos 14 minutos, una menos en Canarias. Javier Caraballo, Ainhoa Martínez, Nacho Cardero, Marta García Ayer y Rubén Amón están desvelando para usted todas las claves que solo ellos conocen de la actualidad de nuestro país, de la actualidad política que venimos contando. Bueno, nos queda como tema del día lo de González Amador, que es un contribuyente al que Hacienda le abrió una inspección por un desajuste, digamos, o fraude en el impuesto a sociedades, es decir, haber tributado menos de lo que le correspondía, y es objeto de una denuncia de la Fiscalía, y está el caso ya en un juzgado, y vamos a ver en qué queda. Pero se da la circunstancia de que este contribuyente es el novio de Isabel Díaz Ayuso, y por eso llevamos dos semanas a vueltas con el asunto en cuestión. Y tengo dos posibles propuestas que haceros para el debate, el análisis, el comentario de estos próximos minutos. Una es que hay un conflicto entre la abogacía del Colegio Oficial de Abogados de Madrid y la Fiscalía de Madrid, a cuenta de estos emails que contamos la semana pasada que se habían difundido en prensa. La Fiscalía, a raíz de una información cuya fuente era el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, que decía que era el fiscal el que había ofrecido un acuerdo al contribuyente González Amador, con la difusión añadida en un grupo de WhatsApp de lo que decía el fiscal en ese mensaje de correo electrónico, la Fiscalía entendió que era pertinente desmentir esa información para que quedara claro que la iniciativa la había tomado el abogado del contribuyente, que es quien primero se dirige al fiscal manifestando su voluntad de llegar a un acuerdo de conformidad, que de ahí sale lo de que González Amador ha admitido que cometió dos delitos. En realidad es el abogado el que se ofrece a un acuerdo con la Fiscalía, y para llegar a un acuerdo con la Fiscalía tienes que asumir que has cometido un delito, porque si no, no hay acuerdo posible, entiendo yo. Bueno, ¿qué dice el Colegio Oficial de Abogados de Madrid? Que la Fiscalía puede hacer los comunicados que quiera y desmentir lo que quiera, que no puedes difundir con correos electrónicos que son confidenciales. Lo que no puede es difundir a la prensa en un comunicado por decisión de la fiscal jefe de Madrid o del fiscal general o de quien sea el contenido de comunicaciones que están protegidas por el derecho de secreto, por el secreto que acompaña al derecho de defensa. Que son comunicaciones confidenciales y que, por tanto, no puede difundir lo que un abogado le ha dicho a un fiscal, porque eso vulnera el derecho de defensa de ese contribuyente y de ese defendido. Claro. Y al Colegio Oficial de Abogados de Madrid le parece que este es un asunto muy grave. Si yo le entiendo bien, lo que está diciendo el Colegio de Abogados de Madrid es, aunque la opinión pública le parezca que no es tan grave, es gravísimo. Es gravísimo porque está afectando directamente a una esencia del Estado de Derecho, que es el derecho que tenemos todos a ser defendidos por un abogado y a que lo que nuestro abogado habla con el fiscal no sea de dominio público, porque forma parte de unas conversaciones confidenciales. Y en segundo lugar tengo lo del jefe de gabinete, sigue siendo jefe de gabinete hasta ahora, Miguel Ángel Rodríguez, de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues publicando tweets y dirigiéndose a periodistas, pues en unos términos, bueno, el tweet de la semana pasada creo que ya lo comentamos aquí el viernes, en el que se refería a la hincha Orrondo por la periodista de Televisión Española, y bueno, el tono que utiliza en ese tuit. Pero es que luego además se ha sabido que hubo amenazas, creo que directas a Esther Palomera del diario.es, que según Miguel Ángel Rodríguez, eso de os vamos a triturar, ¿no? Creo que es lo que decía, que según Miguel Ángel Rodríguez hay que entenderlo como en la confianza que tiene con esa persona, y que es una manera, claro, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿cuál de los dos asuntos os parece más interesante?
Pues ambos dos, ¿no?
Ambos dos, pues venga.
Ambos dos, ¿no? Yo creo que sí,
¿no? ¿Para qué elegir?
5 minutos.
Yo creo que aquí es que como se están mezclando muchas cosas y muchas veces perdemos cuál es el hilo conductor. El hilo conductor es que surgieron unas informaciones que tenían que ver con la mujer del presidente Begoña Gómez, que tanto el gobierno como el Partido Socialista dijeron que había que dejar fuera de la pugna política a todos los familiares, ¿no? En eso hicieron muchos, y al poco salió lo de la pareja del novio de Ayuso, y los mismos que decían que no había que informar sobre la mujer del presidente, pues se dedicaron a informar sobre la pareja de Ayuso, cuando lo de la pareja Ayuso no tiene nada que ver con la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, cosa que sí tiene que ver, pues, el rescate de Europa o las comisiones de las mascarillas, con lo cual la doble mara de medir, empezando por el propio presidente del gobierno, como se vio ayer en el mitin del PSC, ¿no? Y esto es importante para ver de todo lo demás. ¿Es relevante la información de que la pareja de Ayuso ha defraudado a Hacienda? Obviamente, es relevante que ha defraudado 300 y pico mil euros, es relevante y hay que informar de ello. También es relevante, como no, que estas informaciones coincidan en el tiempo con las publicadas respecto a la mujer del presidente, ¿no? Y hay que es relevante también pues la filtración y esto que comentabas de que se difundan los correos del abogado de la pareja de Ayuso. Y a lo mejor incluso le están ahorrando con estas filtraciones de estos correos algún dinerillo a la pareja de Ayuso, quién sabe. Y por último, lo de Miguel Ángel Rodríguez. Es impensable que en el mundo anglosajón alguien se dirija a un director de un periódico o a un medio presionándole y criticando de estas formas. Es censurable. A mí esto solamente ocurre en España. Dicho
podría
esto,
podría hacerlo, lo impensable es que luego sigan el cargo.
Dicho esto también, también es impensable pensar que un director de medios y un director de confidencial no recibe presiones todos los días, de todos los ámbitos y de toda índole, ¿no? Y ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Y yo creo que ese también es último de los comentarios. Y algo pasa mal, algo veis en este país, mal en este país, cuando los periodistas forman parte de la contienda política y se ven envueltos en tomas en casos a los que son ajenos.
Fíjate, el mensaje, que la ventaja de que fuera escrito, el mensaje del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas que os den. Y ella pregunta: ¿es una amenaza? Y la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez es un anuncio. Es en la tierra de la libertad esta ostentación de las coacciones a la prensa, por más que los directores siempre estéis recibiendo presiones de todo tipo y el poder esté acostumbrado a presionar, hacerlo de una manera tan impúdica, tan explícita, tan barriobajera, es muy inquietante. Con lo fácil que hubiera tenido Ayuso ceñirse a yo no tengo por qué dar explicaciones de lo que hace mi pareja, y lo que estamos viendo es un ataque a las instituciones primero y un ataque a la prensa después, que deslegitiman la defensa que pudiera tener.
Sí, yo no entiendo muy bien la estrategia que está siguiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente ese era el paso en el que se tenía que haber quedado. Esto no es un escándalo de corrupción que afecte a la Comunidad de Madrid. No hay, hasta donde se sabe, ningún contrato público del que se haya visto beneficiada esta persona, pero ella ha querido hacer la causa una causa personal y además incurriendo en contradicciones. Es decir, ella ha negado unos delitos que luego hemos visto cómo la defensa de su pareja sí que ha reconocido. Con lo cual la deja ella en una mala posición y yo no sé qué incentivos tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me temo que abonarse a la estrategia que ha mantenido hasta ahora, que es una estrategia de confrontación directa con el gobierno central, que sabe que es una estrategia que a ella le funciona muy bien y al gobierno central no tanto, y que cuenta con la simpatía de la sociedad, al menos de una manera mayoritaria en la Comunidad de Madrid. Pero por el camino nos estamos dejando muchas salvaguardas. Parece que todo vale, ¿no? La sensación que se está trasladando es que todo vale, se hace pública la información de un ciudadano privado, se adelantan informaciones en canutazos que luego se publican, en este caso todo los mails y el lío de la Fiscalía y de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, con lo cual creo que hay que hacerse lo mismo.
Nos vamos. Porque Caravaggio quiere decir cosas, pero es que no tengo tiempo.
Otra vez
el Papa. Yo ha dicho. Yo. Otra vez el Papa se queda sin defensa.
Impresionante.
Día, tampoco hoy, Caravaggio, para defender al Papa.
Otro día hablaremos del Papa.
¿No? Los Callahan que se van, Marisol.
La nueva colección de Callahan para esta primavera, que ya tenéis disponible en callahan.es. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodo es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies, aportándote siempre la máxima comodidad. La nueva colección en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Os deseo que tengáis un día verdaderamente bonito. Adiós, Cardero. Adiós, Caravaggio.
Muy buenos días.
Adiós, Ainhoa.
Chao.
Adiós, García Ayer.
Adiós,
Rubén. Hasta mañana. En 5 minutos, las noticias de esta hora.